Apreciados oyentes de Radio María, muy buenos días, les estoy saludando desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá. Es un verdadero gusto acompañarles en esta hora en la que habitualmente estudiamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Durante la presente cuarentena hemos querido dejar por un momento el curso de la catequesis sistemática que veníamos trayendo y que trataba justamente de los sacramentos de la Iglesia. Nos deteníamos en el estudio del sacramento de la unción de los enfermos. No obstante, hemos visto oportuno, necesario, que nos dediquemos por ahora a hablar de la urgencia de la consagración al corazón de Jesús mediante la consagración al corazón de María. Y esto ciñéndonos a los signos de los tiempos, en los que la Madre de Dios desempeña por designio divino una función que va a ser definitiva. Vivimos una etapa de dificultad, de oscuridad, no solo por los acontecimientos últimos del coronavirus, sino por todo lo que se está planteando en el mundo, desde lo ideológico, desde lo práctico. Los papas San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, venían advirtiendo sobre el peligro del relativismo, de un globalismo que vaya más allá de lo que podría ser una recta globalización. Aunque ellos advierten que es necesario en muchos campos generar políticas a nivel mundial que favorezcan la justicia, sin embargo, no dejan de advertir, y así lo hizo recientemente el propio Benedicto XVI, sobre el peligro de una dictadura global que usaría como instrumentos todos los adelantos técnicos presentes hasta el momento. Un segundo elemento que es claro es el imperio de la razón, que cada vez se hace más definido y que pretende eliminar los elementos religiosos como impedientes de la libertad y de la autonomía del hombre. De eso tenemos testimonios recientes con las declaraciones de la ONU que ven a las religiones en sus denominaciones distintas como impedimentos claros de un nuevo humanismo, como que le impiden al hombre ser dueño de sí mismo. También encontramos hostigamientos desde hace ya décadas contra la familia en términos de abortos, aunque la palabra sea cruel, hay que decirla como es, de eutanasia, de experimentos que intentan volver a tesis nazis, ¿no?, de eugenesia, y todo el comercio de embriones congelados, la misma industria desde los fetos, y cantidad de abusos que se están cometiendo, trata de personas, trata de infantes, trata de blancas. Todo eso muestra, como lo dijera recientemente el señor Soros, cómo se intenta acabar con la familia. Soros dirá que es ya una célula pasada de moda, nociva e impediente también de la libertad de los individuos. Para él existen otros modelos de familia que serían los de la familia Estado o de los niños dependientes más del Estado que de sus padres. Y de hecho, aparecen también políticas en las que ya se les ha ido quitando a los padres la autoridad de educar a sus propios hijos. Se ha ido minando la patria potestad. En fin, son claros los signos que nos están hablando de un mundo pagano, de un mundo ausente de cualquier referencia a Dios, y donde se pretende la felicidad desde los meros consensos, desde los acuerdos de los estados o de los líderes, o de repente de los poderosos. También experimentamos un momento de confusión tal que no sabemos si existen o no diversidad de partidos políticos o de sistemas, o por debajo de la mesa nos encontramos con grandes personajes que están de acuerdo, aunque ante la opinión pública aparezcan como opositores. En suma, es un mundo este de mentiras, de falsedades muy bien manejadas a través de medios de comunicación poderosos, patrocinados, sponsorizados por estos grandes capitalistas, al punto que hoy no sabemos si el miedo que, por ejemplo, con relación al COVID-19 nos han infundido es totalmente justificable o no. La mentira, dirá el Señor en el Evangelio, siempre terminará por delatarse. Y lo que se hace en las sombras, en la noche, suele aparecer siempre a la luz del día. Entonces, ante esta situación, nos preguntamos, como creyentes o no creyentes, sobre a dónde tendríamos que ir para obtener la verdad. Nos afana la verdad. Es necesario conocer la verdad de las cosas, porque de lo contrario, si vivimos en el engaño, un día tendremos que pagar quién sabe qué precio. Bueno, ya llevamos 2 meses pagando un precio de algo inesperado, impensado, de un confinamiento mundial, con consecuencias que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Y cuando no existe esa verdad, pues podrán venir cosas incluso peores, cosas que no podemos ni imaginar. Como católicos, como creyentes, entonces, desde la dimensión de la fe, pero esto no quiere decir ilusión ni engaño, sabemos que las respuestas no nos vienen desde este mundo definitivamente. No podemos absolutizar a ningún líder del mundo, a ningún presidente, en lo que dice, en lo que afirma, porque sabemos que hay intereses a veces electorales, y mucha demagogia que se esconde detrás de palabras melifluas que propenden por la humanidad, pero que en realidad en sus frutos siempre han demostrado egoísmo y muerte. Escuchaba recientemente a una diputada en el Parlamento italiano denunciando al señor Bill Gates, por ejemplo, que ahora aparece como nuevo Mesías, que promete una vacuna aplicable al mundo entero, cuando ya Bill Gates tiene deudas espantosas con otras vacunas que se aplicaron en la India y en algunos países de África. Como sacerdote y como católico, y como director de una radio católica, me afano mucho por saber entonces cuál es la verdad. De lo contrario, también estaría concurriendo en el juego de quienes viven de la mentira, del engaño. Existe otro problema, y es que tenemos a veces una tendencia, nosotros, a un devocionismo a ciertos personajes, a inclinarnos ante ellos, se nos vuelven intocables, como por ejemplo es intocable el premier de Norcorea, y por donde él va, todo el mundo se inclina y lo adora como un dios, aunque comete atropellos contra los propios ciudadanos, o a lo mejor aquellos que no se inclinan ante este gran mandatario terminan o en la cárcel o en la muerte. Es un sistema comunista. Creo que aquí es muy importante ir más allá de las figuras. Las figuras se hacen respetables en la medida en que exponen la verdad. No son figuras aquellas que, aprovechándose de su figura, se dedican a vender humo, a enseñar mentiras, a relativizar, a hacer uso de técnicas del lenguaje sumamente estudiadas, expertos en la publicidad, con asesores de imagen para colonizar mentes fáciles para sugestionarlas, pero que en realidad no enseñan la verdad como es. Para nosotros los católicos, la verdad se consigna en la riqueza del magisterio de la Iglesia, que es muy grande, en los concilios, en los sínodos, en la exégesis recta de la palabra, en la más sana tradición. Entonces, cuando como cristianos nos atenemos solo a los comentarios, nuestra fe termina siendo fideísmo. Es algo superficial que no va más allá. El Papa Benedicto XVI nos ha dejado como legado, él y Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica. De hecho, Benedicto XVI, que aún vive, fue el responsable del estudio de este catecismo, una obra grandiosa, y de la redacción del mismo y de su texto definitivo, ya cuando él era el prefecto de la Congregación de la Fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, fruto de hondas reflexiones en todos los países del mundo, en todas las conferencias episcopales, y de expertos en el dogma y la teología fundamental, se llegó a este catecismo que se constituye en la columna vertebral, en la carta de identidad de nuestra fe. Y es a este catecismo al que debemos atender. Debe ser el criterio primero y último frente a todo lo que se nos enseña. Es lamentable decirlo, pero antes pensábamos que solo debíamos defender la pureza de la fe ante sectas que tocaban a nuestra puerta. Hoy se nos exige defender la pureza de la fe también ante la avalancha de teologías dentro de la misma iglesia. Antes se decía católico ignorante, seguro protestante. Hoy habría que decir católico ignorante, seguro engañado. En Radio María siempre hemos considerado que el pueblo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Que existe eso que se llama el sensum fidelium, el sentido de la fe, que el Espíritu Santo ilumina a cada bautizado. Y por eso respetamos profundamente al oyente, al creyente. Y evitamos al máximo doctrinas, métodos que traten de instrumentalizar al propio oyente. Qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros cuando se trata precisamente de enseñar el Evangelio y la doctrina de nuestra fe católica. Y esta es una posición incómoda porque tendemos normalmente a los respetos humanos, tendemos a actuar por conveniencias y por eso terminamos callándonos o haciendo caso omiso de la verdad. Como director de una radio como esta, tengo pavor ante una actitud semejante, porque de ella me va a pedir cuentas Dios. Porque fácilmente el argumento religioso puede ser usado para embaucar, para engañar. Y cuando hablamos de una iniciativa de evangelización a través de los medios de comunicación social, estamos hablando de proclamar el acontecimiento fundamental de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios, su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que tratamos de hacer. Ese es el foco sobre el cual debemos siempre orientarnos. Ese es el afán del anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Si anunciamos a Jesucristo, no podemos anunciar un Cristo que no es. O no podemos negar lo que Él nos enseñó, lo que Él nos predicó. Y todavía estamos en una etapa en la que queremos hacer una lectura parcial de lo que Él nos enseñó, eliminando muchas cosas que no queremos hacer de lo que Él mismo pidió, de lo que Él mismo exigió. Por ejemplo, si el Señor envió a sus discípulos de dos en dos a bautizar a las gentes hasta los confines de la tierra y les dio el poder de perdonar los pecados y les dio los signos que muestran la presencia del Espíritu en esa predicación, los signos de sanación física, de sanación espiritual, es porque tenemos que creer en esos signos. Y me parece que no queremos admitir en muchos sectores esos signos. O los interpretamos como un fanatismo. Y entonces creemos más en las ideas de Cristo que en la realidad de Cristo presente. Porque donde Él está, es inevitable que aparezcan estos signos. Y es inevitable que los permitamos. Por ejemplo, si Jesucristo pasaba de la mañana hasta la tarde atendiendo enfermos, sanando enfermos, compadeciéndose de la gente, sanando enfermos en su cuerpo, ciegos, sordos, mudos, cojos, y luego atendiendo a endemoniados, a infestados, a posesos, o a personas con obsesiones, y oraba por ellos, pues ese es el mandato que se nos ha dado a nosotros también, y hay que cumplirlo. Por eso a menudo decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Y luego el Señor dice, gratis habéis recibido, gratis debéis dar. Y esto no lo digo solo para los clérigos o los consagrados, sino también para los laicos. Cuando no creemos en esto es porque, en definitiva, no estamos creyendo en Dios. Queremos una religión distinta, volcada sobre lo social, pero en definitiva, el anuncio del reino de Jesucristo se nos queda carente, porque no lo asumimos sino de una manera fragmentada. Impedimos la acción del Espíritu Santo ahora que vamos a celebrar Pentecostés. Normalmente esta fiesta la celebramos con gran entusiasmo, con sendas vigilias. Pero la pregunta es, ¿le creemos al Espíritu Santo? ¿Permitimos la acción del Espíritu Santo? ¿O todavía seguimos afirmando que eso de creer en los milagros del Señor es fetiche? Decir eso es decir que el Señor en el cual creemos es más una idea que una persona. Es decir que Él está lejos de nuestra realidad. Es decir que Él vino para darnos resignación, pero no para darnos la alegría de su presencia. Y hacemos todo este tipo de interpretaciones que terminan falseando el poder de Jesucristo y la acción de Cristo. Y mientras nos debatimos en estas ideas y queremos ser actuales ante las nuevas tendencias de este mundo cambiante, se nos imponen las hordas caudinas, las orcas caudinas. Se nos impone este tipo de esclavismo y queriéndolo o no, terminamos haciéndole el juego a estos poderosos de la tierra, que precisamente no quieren la redención del hombre, sino esclavizarlo. E incluso quieren erigirse como autoridad para decir quién tiene derecho a la vida y quién no. Y entonces quieren entrar hasta el ADN. Y están implementando a velocidades inusitadas, lanzando satélites y colocando postes por todo lado, estas tecnologías nuevas, que tienen, como ya lo sabemos, propósitos muy definidos para seguir manejando al ser humano. Entonces creo yo, sin temor a exageraciones, sin caer en las posturas de los adventistas del séptimo día o de que esto se va a acabar, ni mucho menos. Pero sí viendo esta realidad y cómo nos manejan como conejillo de indias, que se hace urgente creer en Jesucristo y creerle a Jesucristo. Que ahora sí, como cristianos, tenemos que hacer o formular una adhesión desde el corazón a Jesucristo. Lo hemos escuchado a lo largo de toda la semana en la liturgia de la palabra camino, verdad y vida. Presente, ayer, hoy y siempre, dice la carta a los Hebreos. En la medida en que creamos en Él de manera íntegra, en que nos confiemos en Él antes que en muchas palabras que nos están repitiendo cada rato en las noticias, o en los clichés o modelos de la televisión, en la medida en que creamos en el amor de Cristo y liberemos la acción del Espíritu Santo, vamos a colaborar de manera efectiva por la salvación de la humanidad. De lo contrario, seremos también parte de esa horda de paganismo, de ateísmo práctico, con las categorías de siempre, del sálvese quien pueda, de aprovecharnos de los demás y de consumir chatarra. Y nos volvemos tan dependientes de eso que somos esclavos perfectamente. Miren, todos aquí tenemos grandes responsabilidades, todos, sin excepción. Tomen en sus manos el celular, por favor, los que quieran. ¿Quién de nosotros no tiene un celular? Puede ser que ya las personas ancianas no lo tengan. El celular nos viene cautivando, más o menos desde la década de los 80 para acá. ¿Y de qué manera? Y hubo algún inteligente que al teléfono celular le unió todo lo de Internet y a través de eso nos ofrecieron el mundo en la mano. Y esto nos descubrió unas posibilidades inmensas. No quiero negar los beneficios que esto trajo en muchos campos. ¿Quién va a negar, por ejemplo, que el Skype no sirvió para crear las primeras comunidades de diálogo a nivel mundial y que cambió el sistema de correos y el sistema de la posta y de todo esto? No lo puedo negar. Muy bueno. Pero ya ahí, sin darnos cuenta, generaron un instrumento que nos sometió, nos somete y nos sigue sometiendo. Hasta tal punto que ya no vivimos sin el celular. Pero no dominamos el celular, sino que terminamos siendo dominados por el celular. Aquí está la cuestión. Y esta es la pregunta del momento. ¿Yo soy capaz de hacer un uso equitativo, equilibrado de este instrumento? ¿O este instrumento se me ha vuelto como una droga y hasta tal punto que ya sin él no puedo ni despertar, ni pasar el día, ni irme a dormir con la multitud de cosas que nos ofrece? Y cosas agradables, otras abiertamente pecaminosas, y otras una cantidad de mentiras. Pero lo cierto es que dependemos de eso, como dependemos ahora de las computadoras. No quiero ser falsario. Yo estoy trabajando aquí, en esta radio, y he pasado 2 meses gracias a las computadoras, porque todos estamos en teletrabajo, y ahora se va a imponer mucho esto del teletrabajo. No crean que esto va a acabarse después de la pandemia. Pero al lado de eso, ¿cuál es el costo que estamos pagando? ¿Y hacia dónde nos van a llevar? Porque sin darnos cuenta, y ustedes tendrán que aceptarlo porque aquí no hay tutía, estamos pagando datos. Y los datos están produciendo dinero al segundo, al segundo, al segundo, al segundo, al segundo. Y hay unos señores que son tan ricos, los dueños de estos medios, y tienen tanto, tanto, tanto dinero, que ahora les sobra el dinero y quieren reinvertir parte de ese capital para hacernos todavía más dependientes. Somos esclavos, aunque nos cueste aceptarlo, y ahora lo vamos a dialogar aquí a través de la radio. Díganme que no lo somos, lo somos, y le estamos produciendo a mucha gente. Además, para sostener estos medios, estos personajes necesitan de materias primas que están dañando el planeta. A mí me da risa cuando estos señores salen a hablar del calentamiento global, cuando son ellos los que están produciendo el calentamiento global. Ahora, con todas estas minerías, ¿no?, de la nube, del Bitcoin, de estas monedas virtuales, y el mismo ejercicio permanente del uso de la computadora, de los ordenadores, de los celulares, de la televisión y de todo, pues está fagocitando las materias primas de la Tierra misma y están generando una cantidad de ondas que, aunque no las vemos, nos están afectando permanentemente. Yo pienso que aquí se aplicaría el consejo de Santo Tomás de Aquino: cuando estés preocupado y no sepas qué decidir, vete un día al campo, respira el aire puro y luego decide. Parafraseando a Tomás de Aquino, yo diría que sería importante al menos un día a la semana en que dejáramos computadoras, celulares, todo, un día, para irnos al campo a tratar de desintoxicarnos. Incluso hay que salir de casa, hay que salir de la oficina, irse a otro lado donde haya aire puro, si es que todavía queda el aire puro. Necesitamos liberarnos de esas cargas que nos están haciendo daño, amén de lo cómo nos penetran, por ejemplo, la parte inconsciente. Si un niño está viendo películas todo el día, y películas de terror, y le están vendiendo una belleza que no es, con personajes con cuernos, con colas, con ojos desorbitados, con fisonomías de espectros, pues usted no tiene ningún derecho, usted padre de familia, a censurar a su hijo si no le controla eso, o a quejarse, o a tratar de pagar dinero a un psiquiatra porque el niño no duerme bien. Si los viejos no podemos dormir bien cuando nos metemos en ciertas cosas que son violentas, cuando no tenemos un espacio para la oración, cuando no nos aislamos un poquito de todo eso que nos están ofreciendo, pues el mundo se nos vuelve muy pesado. Y a veces no sabemos por qué o cómo, pero el ambiente se enrarece. Incluso nos aparecen hasta dolores físicos que no obedecen propiamente a enfermedades de órganos determinados, sino a esta contaminación, que no solo es la polución por efecto de los gases de las fábricas o de los automóviles, sino de todo esto que estamos usando. Y estos señores cada vez van a invadir más y más y más y más. Y entonces, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos va a crear un espacio distinto. Es necesario salvar, por ejemplo, los espacios para el diálogo, para los amigos, para compartir, para mirarnos a los ojos. para decirnos que nos queremos. Todo niño necesita la caricia, el afecto, y no solo el niño, el adolescente, el joven, el hijo con su papá, el nieto con su abuelo. Pero ya no hay tiempo para eso. Somos esclavos de estas tecnologías que nos están haciendo mucho daño. Terminamos comiendo de eso, siendo llevados a consumir las marcas de, a los restaurantes tales, a las salsas no sé cuánto, a las dietas de no sé qué, y a cantidad de cosas donde a la hora de la verdad no somos nosotros los que decidimos. Quiero decir que el ejercicio del pensamiento es cada vez más difícil. Preguntémonos cuántos libros leemos al año. Los jóvenes ya no leen. Los jóvenes hacen las tareas por la internet y van a Wikipedia y van a lo que sea, pero no leen, no analizan. Tenemos que volver a la práctica de la lectura. Leer es muy importante, no solo consumir datos, es muy distinto. Ya sacar todo de la internet y otra cosa es tomar un libro en la mano y tratar de desentrañar lo que ese libro nos dice. Es que ustedes no me lo creerán, pero hay profesionales que no saben leer y mucho menos no saben escribir. Se acabó la ortografía, se acabó la sintaxis, se acabó la morfología, se acabó la preceptiva, que era tan importante para enseñarnos a expresar pensamientos con fundamento, con criterio, con lógica. Y da grima hoy ver muchachos con grandes capacidades, por ejemplo, qué sé yo, para manejar las páginas de internet y todo, con una ortografía cero. No saben distinguir dónde se pone una mayúscula, dónde se coloca una minúscula, qué es un punto aparte, qué es una coma, qué es un punto y coma. ¿Cómo se realiza o cómo se redacta una proposición? Y entonces, entender a fondo lo que nos dice un texto, qué difícil. Pregúntense, señores universitarios, profesionales, ¿ustedes escriben con ortografía? Y así cantidad de cosas. Y entonces nos dicen, haga esto y terminamos haciendo eso, pero no tomamos criterios. Yo estoy muy extrañado, por ejemplo, con esto del COVID-19, de la cantidad de muertos que hubo al comienzo, porque les impusieron a muchos médicos unos protocolos. Pero la pregunta es, ¿por qué no desconfiaron un poquito de esos protocolos? ¿Por qué no se apresuraron a mirar ciertos casos para distinguir por dónde era la cosa? Profesionales, expertos en medicina, simplemente se atuvieron a lo que les dijo la Organización Mundial de la Salud, a las medias verdades, me decía un médico amigo, es que nos dijeron medias verdades y seguimos esas medias verdades, porque también hay instrumentos poderosos para cañarlo a uno, para decirle muchas mentiras. Y hasta ahora, después de 4 o 5 meses, estamos descubriendo por dónde va el agua, ¿no? A la fuente o al molino. Después de que nuestras personas mayores murieron. Así nos van a llevar por muchos campos. Señores, es urgente despertar, urgente analizar, urgente discernir, urgente aferrarnos a la divina palabra. Porque nos van a meter muchas mentiras. Y ustedes, queridos padres, pregúntense qué tipo de alimentación le han dado a sus hijos. No más eso. La cantidad de comida chatarra. Que porque es, no sé, esta marca o la otra, y porque todos van allá, y el jueves y el viernes van allá, a consumirla con la bebida tal, y entonces es moda salir a eso, y papá, me voy a esto porque voy a eso. A las pizzas y todo, bueno, no les digo cómo se están preparando ciertas pizzas. Y déjenme decirle que no solo comen mal los chinos, También comemos muy mal nosotros, en muchos casos. Yo creo que en la medida en que volvamos a la meditación, a la oración, en esa medida el Señor nos va a dar el discernimiento para saber qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Tendríamos que aprender a caminar con el Señor y la Santísima Virgen para preguntar qué es lo bueno, qué es no tan bueno y qué es francamente nocivo. Si ustedes alimentaron mal a sus hijos y les apoyaron todo tipo de galguerías y no los educaron en el consumo de la verdura, de la ensalada, de una alimentación balanceada, pues ahora tiene que pagar un costo mayor porque sus hijos vienen con propensión a la diabetes, a la obesidad, con problemas circulatorios, con todo tipo de cosas. Ah, no quiero decir otras cosas que las tengo aquí en la punta de la lengua, pero ¿para qué? ¿Para qué? Y si no existe, por ejemplo, voy a hablar de la medicina. Un momentico nada más. Médicos ateos. Médicos que no creen en Dios. Médicos que se han comprado las carreras. ¡Qué horror! Que no pueden acceder a las especializaciones si no es pasando dinero. Y no me digan que no. Mediocres. ¿Y esos van a ser los médicos que van a atender nuestras urgencias? ¡Qué horror! Y esos son los médicos que imponen el aborto a las señoras. ¡Qué horror! Y si no tienen a Dios, pues vamos a ser ratones de laboratorio. Bueno, no hablo solo de los médicos, hablo de los jueces, hablo de los políticos, hablo de los economistas, hablo de todo. Y uno encuentra arquitectos ladrones, por ejemplo, ¡qué pena! Expertos en robar. Y saben cómo agarrar a los clientes y cómo jinetear y jinetear. Y así en todo, no solo el arquitecto, el ingeniero, el abogado. La ausencia de Dios nos trae todo este tipo de cosas. Y yo creo que es necesario hacer una reflexión profunda sobre todos estos elementos. Necesitamos como nunca antes de la sabiduría del Espíritu, de los grupos de oración, de los grupos de reflexión. Esto es muy importante. Comenzar a asociarnos. Aprovechemos estas mismas herramientas. Zoom, no sé, todas estas herramientas que hay. Para reunirnos, para hacer foros, para analizar, para discutir, para mirarnos a la cara, para sentirnos amigos unos de otros. Bueno, tengo algo así como 14, 15 minutos. ¿Qué opinan ustedes de lo dicho? Nuestro teléfono 746 0091 018000 180 169, el número gratuito nacional. Sí, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, padre Germán.
¿Con quién hablo?
Habla con Matilde, aquí de una vereda de Lebrija de Santander, aquí en Pío de Bucaramanga.
Bienvenida, Matilde, de Bucaramanga, desde Santander.
Padre, tenía muchos deseos de hablar con usted, pero no, nunca había habido la posibilidad. Pero mi llamada es para felicitarlo y darle muchísimas gracias a Dios. por habernos dado esta voz, este padre, por todo lo que nos está enseñando y por todo lo que está diciendo. Es una realidad que no puede ser más clara, porque no se puede más. Pero muy maravilloso su programa, muy maravilloso todo. Yo soy muy amiguita allí con Doris de Paramaya, de Luis María.
Sí, cómo no, Matilde.
Yo vivo aquí en una vereda cerca del aeropuerto Palo Negro, en Lebrija. Pero todos los días, cuando puedo, oigo mi Eucaristía, toda la programación. Y para mí ha sido la mejor catequesis, la mejor enseñanza, la mejor escuela. No tengo palabras para.
Gracias, Matilde.
Es maravilloso todo lo que yo he aprendido. Y esto que usted está diciendo, ojalá lo diga más duro, padre. Porque nos hace mucha falta. Hay mucha gente que están viendo las cosas y todavía lo ignoran, todavía que son mentiras. Yo ya soy una abuela.
Sí. Gracias, Matilde. Vamos a dar paso.
Hoy en día, sí. No, esto es un caos. Yo no le duele mucho. Porque
sí. Bueno,
lo que nos viene es muy terrible.
Bueno, gracias, Matilde, muy amable. Desde Bucaramanga doy paso a nuevos oyentes. Buenos días.
Buenos días, padre Germán.
¿Con quién tengo el agrado?
Y con Jaime, aquí de Bogotá.
Bienvenido, Jaime.
Bien, padre, aquí en el barrio que yo vivo hay tanta deshonestidad en, no sé si la alcaldía, nomás pegando unas baldosas, las pegan con arena, y en los 6 meses se despegan, se roban la plata de los impuestos. Entonces no hay moral, no hay nada. Entonces, si no hay temor de Dios, estamos llevados.
Cierto, Jaime. Gracias, Jaime. Gracias. Muy amable. Buenos días.
¿Aló?
Aló, bienvenida.
Buenos días.
Sí.
Es que mire, para participar en el programa.
Sí, señora, bienvenida. ¿Padre? Sí, bienvenida.
Ok, mira, yo soy maestra y soy mamá. Y pues, escuchando todo lo que su merced acaba de decir, efectivamente es una realidad muy triste tener acá en mi casa, es una pelea con mis hijos para que lean y vuelvan a leer y sigan leyendo. Uh-huh. Mis hijos tienen 10 años y 9 años. Y con los papás es una pelea, padre, para que lean, para que no lean. Ahorita con esto de la virtualidad,
sí,
para que no le hagan las tareas a los niños, para que los orienten, pero que entiendan que es responsabilidad de los niños, y tampoco se logra, padre. Comparto todo lo que ha dicho su merced en el programa, porque realmente yo me considero que en la medida de ser maestra lo trato de hacer bien. Pero hacerle entender a los papás de hoy en día es muy difícil hacerle entender que los hijos deben asumir responsabilidades. Sí. Quería hacer ese aporte.
Muchas gracias, muy querida, y como maestra merece todos mis respetos, porque como maestra usted percibe estas realidades a fondo. Muchas gracias, muy amable. Buenos días.
Buenos días, padre, ¿cómo amanece?
Muy bien, ¿con quién hablo?
Policarpa, acá de Barranquilla.
Bienvenida, Policarpa.
Ah, bien, padre, comparto todo lo que usted está diciendo, de verdad. Confiar en Dios y la Santísima Virgen, que es la que nos puede ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos y nuestros nietos. Que es el más grandioso, el poderoso, que nos puede vencer en todos los obstáculos que se nos presenten. Y ahora en este momento difícil, agarrando la mano de la Santísima Virgen. Comparto muchas bendiciones, padre, que Dios me lo guarde y me lo proteja. Los quiero mucho.
Gracias, Policarpa, desde Barranquilla. Buenos días. ¿Aló?
Buenos días.
Sí, ¿con quién hablo?
Con Julián Párez, de Cali.
Bienvenido, Julián.
Sí, padre, muy cierto lo que usted dice. Es que, ¿cómo le parece que por este tema de la virtualidad, como decía la profesora, los libros hoy día son vías en extinción? ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que me tiene como preocupado. Porque, ¿cómo le parece que no bueno, hay un tema de que el coronavirus dice que el distanciamiento y que las personas laven todas las cosas? Entonces, ahora, con el tema de los libros y los periódicos, ¿qué va a pasar? O sea, la verdad, esto es como intrigante, esto sí. O sea, no solamente era acabar con el terminar con las misas, no solamente era acabar con la economía, sino también pues con nuestros libros. Había una vez, en cierta ocasión vi una película, era como de ficción o algo así, pero era una película europea, y decía que en el nuevo orden ellos querían acabar con los libros. Y entonces esta virtualidad está viendo también que los muchachos, eso es raro, ellos no leen libros, sino que ellos ven los resúmenes, y ven los resúmenes y ellos mantienen videos y huevos, y resúmenes. Y los muchachos hoy en día, tanto para las matemáticas, porque yo he dado clases de matemáticas, yo he sido profesor de estudiantes de colegio y principio de universidad, ellos no captan los temas, no leen, o sea, eso es tremendo, o sea, es como una, son alfabetos, analfabetas.
Sí, la matemática, por ejemplo, sirve para ese ejercicio. Yo conozco algunos métodos, como el método Kumon, no le hago propaganda, pero por lo menos les enseña a los niños desde pequeñititicos a analizar, a tener una lógica en lo que hacen. Y por ahí les despiertan la curiosidad del conocimiento, de la lectura. Pero esto pues se alcanza con esfuerzo, con repetición, con ejercicios. Y como ahora todo se nos da ya hecho, entonces imagínense. Muchas gracias a Julián desde Cali. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Bueno, sí, es claro que cuando la persona no asume esta capacidad de ejercicio del pensamiento, es muy fácil inducirla por los caminos donde queremos. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló?
Aló, padre, muy buenos días.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablo?
Mira, hablas con Nelly, padre. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que su merced nos está explicando. Y pues, padre, también llamaba, pues, es que lo que pasa es que yo estaba llamando a otros números, pero no me han contestado porque yo quisiera saber si ya llegó una consignación que yo hice el 11 de mayo y me preocupa que no haya salido.
Ah, bueno, esto ya tocaría mirarlo con gerencia. Lo hablamos despuesito porque tenemos ya que caminar hacia la conclusión del programa. Hablamos, yo creo que sí, o sea, cuando la consignación es bien hecha, normalmente llega. Sí, no se preocupe.
Y es que yo la mandé a hacer, pero quisiera saber, porque sí. Es el 11 de mayo, nombre de Nelly.
Nos tocaría verificar ya con más detalle. Pero eso lo hacemos luego, ¿de acuerdo?
Bueno padre,
Muchas gracias. Buenos días. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, ¿con quién hablo?
¿Aló?
¿Con quién hablo?
Padre, buenos días. Habla con Olga. Padre, me encanta sus programas. Toda la verdad la dice y nos está ayudando para salir adelante acompañados con la Virgen y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá todos los sacerdotes hablaran como usted. Mire, padre, yo solamente quiero dar una opinión de algo que usted dijo muy cierto. Este nuevo gobierno quiere formar a los niños y manejarlos como ellos quieren. Pero es que esto empezó hace tiempos, cuando quitaron la autoridad a papá y mamá para reprender al niño. El papá o la mamá que le diera un correazo al niño era amenazado, los demandaban, los llevaban, les pedían cuentas. Y esto ha venido así. Y obvio, yo no estoy de acuerdo que los maltraten a los niños, los golpeen muy duro, que esto, no. Pero sí es bueno enseñarle con amor la primera vez que cometió el error. Venga, mi amor, explícale, esto no está bien, esto es así, esto es lo que Dios quiere. La segunda vez lo vuelve a hacer, se le regaña, se le llama la atención. ¿Por qué hiciste esto? Ya te había enseñado. Mi amor, esto. La próxima vez vas a ver que te voy a castigar. Y si la tercera vez lo hace, un chancletazo, un correazo o una palmada está muy bien para un niño, para irlo formando, pero eso lo quitaron, eso lo prohibieron. Ahora los niños son los que reprenden a los papás, porque he visto situaciones donde hasta un bebé reprende a la mamá, le va a dar el chupito y lo coge y se lo tira, le grita, le hace así. ¿Por qué? Porque esto fue lo que este gobierno metió a la familia. Ya no hay respeto de los hijos por los papás, no. Son los papás sometidos a los hijos.
Sí, grave esto. Muchas gracias, muy querida, muy amable, por su participación. Buenos días. ¿Aló?
Aló, buenos días.
Sí, mucho gusto.
Mucho gusto, padre Luz de Cali.
Luz, bienvenida.
Gracias, padre. Padre, para darle gracias a Dios, primero que todo, porque nos ha permitido tenerlo a usted dirigiendo esta catedral en el aire. Gracias a usted por esta sabiduría que nos enseña, que nos guía también con la palabra, que es un gran profeta. Bendecir a Dios porque nos abre los ojos, porque nos abre los oídos, porque tristemente el mundo a nosotros simplemente nos regala abrir los ojos y abrir los oídos para escuchar y ver, recibir todo lo que el mundo nos da. Pero pues gracias a Dios tenemos también que buscar los medios que el Señor nos envía, y pues como la emisora, como también otras cosas que también se presentan. Entonces, pues darle gracias a Dios y acoger todo esto y pedirle a Dios que lo podemos no solamente recibir, sino ponerlo en práctica, que es lo más importante.
Muchas gracias.
Bendecir a Dios por todo eso. Bueno,
Dios, padre, buen día, padre. Buenos días. Bien. Último oyente para disponernos ya a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Buenos días. Bien, ya. Muchas gracias. Espero que sigamos dialogando sobre estos temas. Como nunca antes, es urgente ayudarnos. No se les olvide, mañana hacemos Mercatón. Vamos a ayudar a los más pobres de Bogotá. Tengo grupos para ayudar en Mariposa, en Altos de Cazuca, en puntos de Soacha. Mucha gente, estamos trabajando con unas religiosas que están atendiendo estos lugares, y hay mucha gente que está pasando necesidad. También estamos ayudando a unas parroquias, de modo que mañana vamos a dedicar buena parte de la jornada para despertar la generosidad en este sentido. Ahora los invito a disponernos para la celebración de la Sagrada Eucaristía.